Escuchemos y actuemos. Octavo informe de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Información para tejer la paz. En esta serie de podcast, socializamos el octavo informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, conformada por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Mesa Nacional de Víctimas. Informe que cubre el periodo 2020, primer trimestre 2021. Bienvenidas y bienvenidos. En esta emisión conoceremos los avances y recomendaciones de los capítulos de Educación Superior y Generación de Ingresos, de la mano de sus autores y autoras.
En Escuchemos y Actuemos, la ciudadanía pregunta.
Mi nombre es Guillermo Gómez, estoy en el municipio de Tabio, Cundinamarca. Quiero saber, ¿en qué consiste la medida de generación de ingresos?
La medida de generación de ingresos busca que las víctimas del conflicto armado puedan tener los medios para su sustento y el de sus familias a través de programas ofrecidos por el gobierno para empleo, emprendimiento y capacitación para el trabajo.
Juanita Aguilar, funcionaria de la Contraloría General de la República y autora del capítulo de Generación de Ingresos.
En Escuchemos y Actuemos, lo que encontró la comisión.
Respecto a la medida de generación de ingresos, los principales hallazgos y conclusiones del octavo informe de seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas apuntan a que los indicadores para medir la efectividad de la medida siempre sobrepasan la meta, pero no corresponden a la cantidad de víctimas que necesitan este tipo de ayudas. Al mismo tiempo, las acciones del gobierno no son suficientes frente a las necesidades de las víctimas. En el 2021 se asignó menos dinero a la medida de generación de ingresos, lo que muestra la falta de avances teniendo en cuenta que la cantidad de víctimas sigue aumentando. En el nuevo COMPES 4031 de este año, documento guía para poner en práctica las medidas para las víctimas, se busca corregir muchos de los errores de esta medida.
Has vuelto a tocar nuestra puerta, dejando una estela de confusión y de miedo. Operas como un rayo que cae implacable sobre un árbol y nos aturde y nos parte en pedazos, nos empequeñece. Vuelve tremendamente frágiles, dóciles, impotentes.
En Escuchemos y Actuemos, las víctimas tienen la palabra. En el capítulo de Generación de Ingresos.
Nos acompaña en esta sección Ludirlena Pérez Carvajal, representante de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, quien hace parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ella nos plantea su visión en este tema.
Este capítulo es muy importante porque básicamente consideramos que se hace necesario que las entidades que conforman el SNARI trabajen articuladamente para generar una política pública de generación de ingresos para las víctimas del conflicto armado. Necesitamos una reparación integral y que se fortalezcan nuestras redes de apoyo, pero desde nuestras capacidades y desde la adquisición económica. Cada uno y una de nosotras y nosotros tenemos muchas habilidades, necesitamos potenciarlas. Realmente es preocupante que en medio de la pandemia ocasionada por el COVID-19, las víctimas del conflicto armado vivieron un abandono en diferentes aspectos como víctimas y que a su vez la adquisición económica minimizó afectando miles y miles de hogares en Colombia de la población víctima. No es la excepción para las mujeres. Así que es importante que se generen estos mecanismos y lineamientos nacionales para poder llegar a nuestros territorios con ofertas claras, con propuestas que sean asequibles para nuestra población, comprendiendo sus contextos territoriales y asimismo sus capacidades intelectuales, sus capacidades comunitarias. Hoy, sin lugar a dudas, decimos que las víctimas no queremos depender de un gobierno, necesitamos garantías y herramientas para poder seguir avanzando. También mencionar que nada de lo que se le da a la población víctima del conflicto armado es regalado. Simplemente se nos devuelve de a poquitos.
Cambiar, resistir, pasar esta página de terror. Escribir nuevas memorias.
En Escuchemos y Actuemos, ¿cuáles son las recomendaciones en el capítulo de generación de ingresos?
Mi nombre es Sandra Patricia Perafán, vivo en el municipio de Villagarzón y quiero saber a qué entidades le hace recomendaciones la comisión.
Las recomendaciones al gobierno sobre la medida de generación de ingresos son que haya una mayor comunicación y trabajo en equipo de las entidades encargadas de poner en marcha la medida, así como mostrarles a las víctimas a qué programas pueden acceder para tener empleo o un emprendimiento y mejorar su situación económica.
Juanita Aguilar, funcionaria de la Contraloría General de la República y autora del capítulo de generación de ingresos.
Utilizar la información obtenida en la encuesta SISBEN 4 con el fin de crear programas más adecuados a las necesidades de la población víctima. Específicamente, a la unidad de víctimas se le recomienda mejorar la medición de la superación de situación de vulnerabilidad sobre el derecho de generación de ingresos para poder hacer un mejor seguimiento a la población víctima y de esta forma poder mejorar su situación económica.
En Escuchemos y Actuemos, información para la reparación.
Las víctimas pueden acceder a la medida de generación de ingresos a través de los diferentes programas que ofrece el gobierno para capacitación para el trabajo, creación de empresa y enganche laboral a través de entidades como el SENA, Servicio Público de Empleo, Bancoldex, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención.
Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación.
En Escuchemos y Actuemos, la ciudadanía pregunta.
Mi nombre es Carlos Jiménez, estoy en el municipio de Neira. Quiero saber en qué consiste la medida de educación superior.
La medida de acceso a la educación superior por parte de las víctimas del conflicto armado se origina en la Ley 1448 en su artículo 51, el cual dice que todas las universidades y las instituciones de educación superior son autónomas en sus procesos de admisión, de matrícula y de registro de las víctimas para que puedan acceder a los distintos programas de educación superior.
Natalie Cárdenas, funcionaria de la Contraloría General de la Nación, autora del capítulo de Educación Superior.
De igual forma, esta ley indica que el Ministerio de Educación Nacional está obligado a incluir en toda la oferta institucional, tanto del SENA como del ICETEX, a las víctimas del conflicto armado. Finalmente, se creó el Fondo para la Educación Superior, el cual está conformado por el Ministerio de Educación Superior, por el ICETEX y por la Unidad para las Víctimas. Este fondo cuenta con unos recursos y es a través del cual las víctimas pueden acceder a programas de educación superior por medio de créditos que son condonables, es decir, que no los deben pagar. De estas tres formas, con la facilidad de las universidades para que las víctimas accedan, con la oferta del SENA y del ICETEX y con la facilidad de créditos, se está garantizando el acceso a la educación superior por parte de las víctimas.
En Escuchemos y Actuemos, lo que encontró la Comisión en el capítulo de Educación Superior.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología avanzó en su convocatoria para los programas de posgrado en el exterior, haciendo un especial énfasis y haciendo una convocatoria específica para víctimas del conflicto armado. Como resultado de ello, en este año, en 2021, 9 personas víctimas del conflicto armado se encuentran realizando estudios de maestría y doctorado en países como España, Brasil y Alemania. Esto es un avance importantísimo en materia de educación superior. Por otro lado, a pesar de la pandemia, no aumentó la deserción escolar en los programas del SENA, que son donde más población víctima hay. Por el contrario, no hubo avances en las convocatorias o en las estrategias que tienen que implementar las universidades para que las víctimas accedan a la oferta institucional. Tampoco por parte de las entidades territoriales hubo interés por acceder o aportar recursos al Fondo de Educación Superior y tampoco por parte del Ministerio se emplearon estrategias que permitan o den facilidades a estas entidades de que aporten recursos al fondo y así generar más créditos a las víctimas del conflicto armado y que más personas puedan acceder a la educación superior.
En Escuchemos y Actuemos, ¿cuáles son las recomendaciones en el capítulo de Educación Superior?
Desde la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, se hacen algunas recomendaciones para avanzar en el acceso a la educación superior por parte de las víctimas.
Natalie Cárdenas, funcionaria de la Contraloría General de la Nación, autora del capítulo de Educación Superior.
Por un lado, se recomienda al Ministerio de Educación Superior mejorar, ampliar, intensificar sus estrategias para que las entidades territoriales aporten recursos al Fondo de Educación Superior y este crezca y así se faciliten y se otorguen más créditos a más víctimas del conflicto armado. Por su parte, las entidades territoriales, gobernaciones y alcaldías deben mejorar las estrategias para dar a conocer cómo acceden las víctimas a la medida de educación superior en las distintas entidades, tanto en el SENA, por el medio del ICETEX o a través de las mismas universidades. Finalmente, el ICETEX debe mejorar sus canales de comunicación, ya que todo su proceso es virtual y algunas víctimas se encuentran en zonas que no cuentan con una conectividad oportuna para acceder a las convocatorias a tiempo, para llevar a cabo todo el trámite que conllevan estos créditos. Entonces se recomienda al ICETEX tratar de hacer unas jornadas en territorio para que las víctimas puedan hacerlo de manera presencial y conozcan de primera mano toda la oferta institucional en materia de educación superior.
¿Qué pasará con el niño sin recursos? El que de entrada ya está fuera de concurso. El que sus padres apenas tienen para comer. Porque el Estado ahora se niega a proveer. Porque preferimos ahogarnos en la guerra financiando a los que desangran nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros?
En Escuchemos y Actuemos, cuestión de género, en el capítulo de Educación Superior.
En el capítulo de Educación Superior se evidencia que el SENA, por ejemplo, discrimina todas sus estudiantes por sexo, por género y por discapacidad. Entonces, esto le permite a la entidad tener una mayor caracterización de los estudiantes que tienen y tenerlo en cuenta en aspectos como la deserción, por ejemplo.
Natalie Cárdenas, funcionaria de la Contraloría General de la Nación, autora del capítulo de Educación Superior.
Sin embargo, el ICETEX discrimina solamente por hombre, mujer y discapacidad, lo mismo que el Ministerio de Educación. Dentro de las recomendaciones que se hicieron en el informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, se insistió en caracterizar la población también por LGTBI y por población con OSIGS, para avanzar en materia de género en los distintos programas. En cuanto al acceso a la educación superior, no hay discriminación por sexo ni por discapacidad, a menos a través de la comisión no han habido quejas o observaciones por parte de las víctimas.
En Escuchemos y Actuemos, las víctimas tienen la palabra, en el capítulo de Educación Superior.
Buenas tardes, mi nombre es Odórico Guerra, integrante de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, representante de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas. Frente al tema lo que respecta a lo que tiene que ver con educación superior, pues para nadie es un secreto que si bien es cierto que hay un fondo de víctimas que se administra por parte del ICETEP y donde la unidad de víctimas coloca parte de los recursos, para nadie es un secreto que son muchos los aspirantes a este fondo que se presentan anualmente, pero son pocos los cupos que se pueden cubrir con los recursos de este fondo. Digamos que hay una especie de problemática porque no hay suficientes cupos en las universidades para la educación superior de las víctimas del conflicto armado, no solo para los jóvenes, que son la gran mayoría de los que aspiran, sino también para mujeres cabezas de familia u otros líderes y lideresas que quieren acceder a la educación superior y que se les ven truncados sus sueños porque la mayoría de las veces el fondo es insuficiente para cubrir toda la demanda que se presenta frente a este tema de educación superior. De igual manera, hay programas como los que son impartidos a través del SENA, en donde se dice que solo el 20% de las personas que aspiran a ser parte de un curso con el SENA, siendo directamente víctimas, tienen derecho a entrar a este tipo de ofertas. También resulta insuficiente, toda vez que puede que en un curso de 30 estudiantes solo tendrían, digamos, que la opción real de ingresar aproximadamente 6 víctimas del conflicto. Entonces, todo este tema de educación superior está muy truncado frente a la poca oferta que hay con respecto al mismo.
En Escuchemos y Actuemos, información para la reparación.
A través de las páginas del ICETEX, de la Unidad para las Víctimas y del Ministerio para Educación Superior, se publican las convocatorias para que las víctimas puedan acceder a programas a través de créditos de educación superior. Otra forma de hacerlo es directamente en las universidades, cuando se abren las convocatorias para los distintos programas en cada semestre académico. Deben aclarar que son víctimas del conflicto armado y la universidad tiene una ruta especial para ellas. Otra forma de hacerlo es acercarse a las secretarías de educación, tanto en la gobernación como en la alcaldía, y allí le dan información sobre algunos convenios que pueden tener dependiendo de la ciudad y las fechas en las cuales pueden acceder a las convocatorias. Finalmente, el SENA, Es una de las instituciones que abre programas frecuentemente y todo lo publican a través de su página web o en los centros regionales ubicados en las distintas zonas del país.
Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar.
Se requieren acciones reales de todas las entidades públicas implicadas para dar cumplimiento a las demandas de la ley y el control social en el seguimiento de las políticas públicas que garanticen el cubrimiento real para el efectivo goce y restauración de derechos a la población víctima del país, en su salud psicosocial y sus derechos a realizar sus proyectos vitales a través de la garantía a la educación y a la generación de ingresos, una gran deuda de la nación con sus víctimas. Escuchemos y actuemos. Octavo informe de la implementación de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, periodo 2020, primer trimestre de 2021. Autoría de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y las y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas.
Realización: Ángela Jiménez y Luisa Sosa. Locuciones: Carolina Mejía, Jimena Betancourt y Robinson Pérez. Agradecemos a Victoria Sur por la canción Nos Merecemos Vivir y a Juan Pablo Peláez y Marco Daniel Rodríguez por el tema El Legado, una canción para la educación. Una producción de Uniminuto en convenio con la Defensoría del Pueblo.